Señoría, le doy la bienvenida en nombre de la Cámara y enhorabuena. Y pasamos al primer punto del orden del día correspondiente a las preguntas de respuesta en oral en pleno. Le recuerdo que en virtud del artículo 193 del reglamento de la Asamblea, el tiempo de tramitación de cada pregunta no podrá exceder de 6 minutos repartidos a partes iguales entre el diputado o diputada que lo formule y el miembro del Gobierno que conteste. Comenzamos con las preguntas dirigidas a la presidenta del Gobierno y para la formulación de su pregunta tiene la palabra el señor Aguado Crespo, representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Muchas gracias, señora presidenta. Nos gustaría conocer la valoración que hace del compromiso adquirido por su Gobierno para la puesta en marcha de una estrategia contra la violencia de género. Gracias.
Muchas gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señor Aguado, en primer lugar, me va a permitir que exprese en nombre de todo el Gobierno regional y creo que de toda la Cámara nuestra repulsa profunda ante este tipo de violencia, la violencia de género contra las mujeres y también, obviamente, toda nuestra solidaridad a las víctimas de la violencia de género. Respecto a la estrategia contra la violencia de género, decirle que se aprobó el pasado 24 de noviembre, por tanto, ya está en vigor. Su duración será hasta el año 2021 y le puedo decir, sin caer en ninguna clase de triunfalismos, que la valoración que hago de la estrategia es positiva porque supone un esfuerzo importantísimo para acabar con la que es una de las peores lacras de nuestra sociedad actual. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Aguado, su turno de réplica.
Muchas gracias. Mire, para Ciudadanos, la lucha contra la violencia de género es una prioridad. Por eso la recogimos en el programa electoral de Ciudadanos y por eso exigimos en su día que se incluyera en el acuerdo de investidura firmado con usted. Porque fundamentalmente queríamos que ustedes se vieran obligados a presentar un plan integral contra la violencia de género. Un plan integral contra la violencia de género, no una declaración de intenciones, que es lo que han presentado ustedes. Mire, de las 186 páginas de ese plan integral, entre comillas, las 50 primeras no valen prácticamente para nada. Yo creo que serían más útiles para calzar una mesa que para abordar el problema de la violencia de género. Y de las siguientes páginas, pues es verdad que usted recoge 160 medidas, pero son 160 titulares. Y le pongo algunos ejemplos. Habla usted de una campaña de información, de hacer campañas de información institucional. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay que hacer campañas de información institucional. El problema es cuántas campañas. Una campaña, 5 campañas, 100 campañas, ¿cuándo las ponemos en marcha? ¿El mes que viene? ¿En 6 meses? Y sobre todo, ¿cuánto dinero va a ir consignado precisamente a esta medida? Otra de las 160 medidas que ustedes proponen, programas para víctimas de trata. Yo creo que todos estamos de acuerdo que son necesarios, pero ¿cuántos programas? ¿Un programa? ¿100 programas? ¿A cuántas mujeres va a beneficiar esta medida? Y sobre todo, ¿cuánto cuesta aplicar programas contra la víctima de trata? Usted dice que hay 45 millones de euros destinados a este plan para 2016, pero díganos de dónde lo va a sacar, porque nosotros no lo hemos visto en la negociación de presupuestos. No hemos visto 45 millones de euros para violencia de género. Dice el consejero que están dispersos entre distintas consejerías, tan dispersos que no se ven. Mire usted, si usted va a presentar ese tipo de planes, pues evidentemente todos somos capaces de hacer planes de este estilo. Pero es que son planes que son un brindis al sol, más que otra cosa. Podríamos hacer planes contra el cambio climático, contra la malnutrición infantil, cambios contra la... cualquier cosa que se le pueda ocurrir, pero es que necesitamos saber el presupuesto que usted le va a destinar. Cuando vaya a hacer un plan contra la violencia de género en serio, llámenos. Llámenos, no como ahora, por cierto, que no nos ha pedido opinión para ni una sola medida. Lo ha hecho usted por su cuenta y tampoco nos ha llamado para la presentación del documento. Lo ha presentado ante ayuntamientos, ante grupos parlamentarios, ante todos, menos ante el grupo de parlamentario de Ciudadanos. Supongo que habrá sido un error administrativo y no un gesto de mala fe. En cualquier caso, yo le digo una cosa, señora presidenta. Mire, la violencia de género no se soluciona, o el problema de la violencia de género no se soluciona con declaraciones grandilocuentes, con planes vacíos, con fotos o con minutos de silencio. Se soluciona tomando medidas y, sobre todo, dotando de una partida presupuestaria concreta y cierta a cada una de esas medidas.
Yo entiendo que usted,
sí, entiendo que usted está en su derecho de seguir con la política de titulares, pero también nosotros estamos en
gracias,
nuestro derecho
señoría,
de seguir contándole las verdades
terminado.
Del barquero.
Muchas gracias,
ustedes
señoría. Su tiempo
no quieren
terminado.
Escuchar. Gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, su turno.
Gracias, señoría. Mire, señor Aguado, creo que este asunto es una prioridad no solamente para Ciudadanos, para toda la Cámara en su conjunto y para gran parte de la sociedad madrileña también. Yo lo que lamento de verdad, se lo digo, es que usted haya decidido hacer confrontación política y tratar de sacar réditos políticos de un asunto que creo que debería de unir a toda la Cámara y, desde luego, a toda la sociedad madrileña. Creo que eso es lo que los ciudadanos están demandando de todos nosotros y, en ese sentido, nosotros estamos trabajando. Hemos hecho una estrategia que ha tenido un proceso de elaboración previa de reuniones con más de 20 asociaciones, entre los que está el CERMI o la Unión de Asociaciones Familiares, entre otras. Todas ellas han tenido la oportunidad de trasladarnos sus propuestas. De hecho, 9 de ellas lo han hecho y se han recogido, además, íntegramente. Nos hemos reunido también con los concejales de Mujer e Igualdad de los ayuntamientos de la región, 2, por cierto, de su partido político. Eso de que no se les ha pedido a ustedes opinión, sabe que no es cierto, porque el consejero de Políticas Sociales y Familia lo ha hecho al menos en 2 ocasiones, uno en Comisión de Mujer, otro en Comisión de Presupuestos, pidiendo además la colaboración y las propuestas específicas de los grupos. A pesar de eso, nosotros hemos incorporado propuestas suyas, propuestas del Partido Socialista, propuestas de Podemos en esta estrategia, porque queremos que sea una estrategia para todos. Mire, le voy a poner solamente un ejemplo. Ustedes pedían en el debate monográfico sobre inclusión actuaciones específicas contra la violencia de género para mujeres con diversidad funcional. Por ponerle un ejemplo, se ha incluido. Hemos incorporado todo lo que nos han trasladado y estamos dispuestos a seguir incorporando, como también estamos dispuestos a hacerle llegar el desglose presupuestario del dinero que vamos a destinar al plan en este año. Por supuesto que no tenemos ningún problema. Ninguno tenemos, señoría. Los 45,1 millones de euros que se van a destinar este año se los vamos a trasladar, pero le pido que trabajemos todos juntos en algo que es una lacra, que es lo que nos está reclamando la sociedad madrileña. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de su pregunta, la señora presidenta del Gobierno, tiene la palabra el señor Gabilondo Pujol, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias, señora presidenta. ¿Cuál es el plan de regeneración democrática que acaba de poner en marcha el Gobierno de la Comunidad de Madrid?
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra para su contestación.
Gracias, señoría. Señor Gabilondo, creía que yo tenía mal la voz, pero veo que está usted todavía peor que yo, lo cual no es ningún consuelo. En todo caso, le deseo que se mejore. Mire, este plan lo llevamos al Consejo de Gobierno vía informe el pasado 12 de enero, el Plan de Regeneración Democrática, y ya el pasado martes, día 2, lo que hicimos fue estudiar los 2 anteproyectos, las 2 leyes que van a ser necesarias para impulsarlo y para concretarlo. Una vez que remitamos a la Asamblea ambos proyectos, cosa que esperamos hacer tras recabar los informes preceptivos, en ese momento se abrirá un proceso de diálogo y espero que también de consenso necesario, sobre todo porque estamos hablando de reformar el Estatuto de Autonomía y se necesita para ello una mayoría cualificada, y en ese camino de diálogo y de consenso espero que también esté el Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, su turno de réplica.
Muchas gracias. Compartimos todos los grupos de la Cámara la necesidad de adoptar medidas no solo coyunturales, sino incluso estructurales para la regeneración democrática en nuestra comunidad. Ello supone el reconocimiento de que algo no va bien ante la reiteración de diferentes casos de corrupción. Lo que hace falta es una toma de posición clara y acciones concretas. Ahora oímos con sorpresa que usted habla de su plan de regeneración democrática como si ya estuviera en marcha. Desconocemos cómo y dónde ha sucedido esto, a no ser que sea que solo se haya propuesto. Si esto es así, si solo es una propuesta, ¿no debería usted decir que ya está en marcha cuando sabe que no es posible que lo haya hecho? Usted sabe bien que en el caso de que las medidas sean las que hemos oído decir, precisarían modificaciones legales de reglamento o de estatuto que no se han producido. Son más bien medidas pretendidas. Usted dice literalmente, lo ha dicho en un medio de comunicación del lunes 25 de enero, que el plan acaba de ser puesto en marcha por el gobierno que preside. Sin embargo, esto no pasa de ser el anuncio de un conjunto de medidas. Medidas, por cierto, algunas de las cuales fueron propuestas por el Grupo Socialista en esta Cámara, aunque no fueron precisamente apoyadas por su partido ni por usted. Claro que entonces tenían mayoría absoluta y no veían, por lo visto, esta necesidad. Bien que haya planes, nos gusta, estrategias, mesas, hojas de ruta, de eso estamos estupendos. Ahora solo falta, nada menos, pasar a la acción, la gestión y la ejecución con contenido de los anuncios. Es imprescindible, en efecto, abordar la cuestión de la regeneración democrática en profundidad. Precisamente hemos registrado este mismo martes la proposición de ley de transparencia de acceso a la información pública y de participación. Que la transparencia tenga rango de ley es comprometerse, no simplemente prometerlo. Conviene no olvidar que la regeneración es una de las causas por las que estamos aquí. Todos estamos aquí por eso también. Pero no nos parece suficiente lo que conocemos de cómo entiende esto su gobierno. Vamos a tener la oportunidad en esta legislatura de medir nuestra voluntad de regenerar la vida política, de practicar la transparencia, la de todos. Su gobierno tiene todavía mucha tarea pendiente. Veremos hasta dónde llega la voluntad de hacer frente a esta situación y de aprender a practicar la transparencia que hoy se airea. Nosotros estaremos encantados de participar, cuente con nosotros, de participar en ello y de colaborar para lograrlo. Y muchas gracias por su preocupación por mi voz. A mí lo que me importa más es no perder la palabra. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, mire, el plan está en marcha. El plan está en marcha, se lo acabo de explicar en mi primera respuesta. Hemos aprobado dos borradores de anteproyectos que en unas semanas entrarán en forma de proyectos de ley en esta Asamblea. Dos, concretamente, uno que modifica leyes como la ley electoral, la ley de incompatibilidades, la ley de gobierno de administración y otra que modifica ni más ni menos el Estatuto de Autonomía. Pidiendo cosas o proponiendo cuestiones como suprimir los aforamientos, limitar los mandatos del Gobierno, las incompatibilidades, extensión del régimen de dedicación exclusiva, reducción del número de diputados, cambio de circunscripciones, listas abiertas, y así podría seguir. Hemos seguido el procedimiento, es exactamente una iniciativa de Gobierno y yo lo que espero de verdad es que en el trámite parlamentario podamos contar con ustedes. Usted siempre pide diálogo y yo lo que le pido es que vamos a dialogar una vez que esto entre en el momento en que tenga que iniciarse la tramitación parlamentaria, no antes. Pero mire, esa regeneración democrática que nosotros proponemos y de la que ustedes también hablan mucho consiste en tomar las medidas que los ciudadanos no nos están demandando. La regeneración democrática no consiste, señorías, se lo tengo que decir con mucho pesar, en lo que ustedes dicen aquí, pero luego, sin embargo, hacen en otros sitios. Ni el diálogo consiste en decir que no vamos a pactar con populistas ni con partidos extremistas y mañana el señor Pedro Sánchez va a acordar con Podemos, ni tampoco consiste, ni mucho menos, en obviar la opinión mayoritaria de 7 millones de españoles. Eso no es ni diálogo ni es regeneración. Ni mucho menos, señoría, regeneración es prestar los votos para que partidos independentistas puedan tener voz y dinero en el grupo, en el Senado, para tener grupo parlamentario propio, que es lo que han hecho ustedes. Eso no es regeneración. En la regeneración y en el diálogo a nosotros, señorías, siempre nos van a encontrar. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de su pregunta, la señora presidenta del Gobierno, tiene la palabra el señor López Rodrigo, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos.
Gracias, señora presidenta. Señora Cifuentes, esta semana de nuevo el transporte entra en la agenda. Durante los últimos 10 años ustedes no han tenido ningún criterio de planificación y como resultado tenemos decenas de infraestructuras subutilizadas, inservibles o sin terminar. Se fue el dinero en radiales y túneles a medio hacer, ahora se está yendo el dinero en peajes sombra y quieren que mañana se vaya el dinero en nuevas autopistas. Pero la movilidad no ha mejorado. La gestión ha sido además deficiente. Nos dice la Cámara de Cuentas, entre otras cosas, que den explicaciones sobre los convenios de autobuses urbanos de 8 municipios: Pedrezuela, Cercedilla, Coslada, Meco, Morata de Tajuña, Las Rozas, San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz, este último donde era alcalde el que es actual consejero de transporte de su gobierno. El problema es que estos convenios no existen, porque durante muchos años a usted les dio igual. La inmensa mayoría eran alcaldes de su gobierno y entonces no importaba. Ahora resulta que sí importa. Y están reclamando primero un 30% y luego un 50% a los pequeños municipios con carácter retroactivo un dinero que no tienen. Y no tienen porque los alcaldes de su partido dejaron una deuda y ahora les están presionando en un tema muy sensible sin respaldo legal. Espero que no me hable hoy del abono joven, pero si lo hace tenga en cuenta que para que una joven de Pedrezuela pueda subirse, pueda utilizarlo, necesita subirse a un autobús que no dispone. Hay problemas, por eso le pregunto qué criterios tiene su gobierno a la hora de planificar y construir infraestructuras de transporte y cómo va a resolver el problema de la movilidad.
Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, yo llevo 7 meses gobernando y obviamente es de la gestión de estos 7 meses de la cual me voy a responsabilizar y a la cual además le voy a dar cuentas y lo hago con mucho gusto porque, mire, el criterio fundamental que sigue mi Gobierno a la hora de planificar y construir infraestructuras de transportes, tal como me ha preguntado, es precisamente garantizar el derecho a la movilidad de todos los madrileños mediante un sistema de transporte rápido, eficaz y seguro. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor López, su turno de réplica.
La verdad es que no me resuelve muchas dudas, creo que no tiene criterio y no puede tenerlo y veo que está más preocupada en la política nacional. Me habían dicho que estaba usted en eso, ya he comprobado en la respuesta anterior que sí, que parece que está en eso. Verá, no tiene criterio primero porque no tiene un proyecto. El desdoble de la 1 solo lo ve usted y las constructoras. Pregunte a los alcaldes de su partido, desde Guadalís a La Cabrera, lo que quieren y le dirán lo que a todos, que quieren un cercanías y un bus BAO. Así que no repita que es, todo el mundo lo quiere porque no es verdad. Y segundo, porque mantienen un modelo de gestión que es el de siempre. Dice la Cámara de Cuentas que la gestión del consorcio refleja situaciones irregulares. Y usted pone al mando del consorcio a un consejero que frente a su ayuntamiento también tiene bastante dudas, genera dudas en la Cámara de Cuentas. Dice textualmente, desde irregulares en los salarios por gratificaciones con total discrecionalidad hasta contrato mediante procedimientos y pliegos contrarios al principio de transparencia. ¿Podemos confiar en una mejor gestión en el consorcio? Señora Cifuentes, usted no tiene un plan para el transporte, pero cuando el Ayuntamiento de Madrid intenta tomar alguna decisión, su único objetivo es entorpecerlo. Esta semana el señor Pérez amenazaba al Ayuntamiento con llevarle al Constitucional por cerrar al tráfico la Almendra Central. El señor Pérez, que es un ferviente defensor de la libre circulación en el país, parece que no se acuerda que no deja entrar las autoescuelas en su municipio. No sé si esto es una incoherencia política o una ocurrencia. La movilidad requiere gestión responsable y no partidista de los recursos del consorcio.
Mire,
una planificación contando con los municipios y, sobre todo, tener un plan.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, yo tengo un plan. Y parte del plan era, hoy no pensaba hablar del Ayuntamiento de Madrid, pero es que usted me lo saca. Mire, a mí no me extraña nada que a usted no le guste la política de movilidad que nosotros tenemos, porque si por algo se caracteriza la política que realizan ustedes donde gobiernan el Ayuntamiento de Madrid, es precisamente por la inmovilidad. La inmovilidad de los atascos permanentes que cada vez hay más en la ciudad de Madrid, la inmovilidad también en cualquier proyecto positivo para Madrid que ustedes paralizan, como Castellana Norte, por ejemplo, y desde luego la inmovilidad que representa el boicot que ustedes están realizando a las obras de mejora del metro que este gobierno está tratando de realizar. Mire, señoría, nosotros estamos trabajando para garantizar un adecuado mantenimiento del metro y poder resolver problemas técnicos. Tenemos un problema muy serio en la línea 7B. Estamos hablando con los vecinos, actuando para resolver las deficiencias. ¿Y sabe usted lo que han hecho ustedes? Recortarnos mediante enmienda 2,5 millones de euros la partida destinada a esta y a otras obras. Han recortado otros 5 millones para nuevas infraestructuras. Ese, señor López, es su compromiso con las infraestructuras públicas. Inmovilidad y recorte, no hacer nada, criticar permanentemente. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Trabajar, promover el desdoblamiento de la A1, que por cierto es una demanda de toda la zona para desbloquear la zona norte que está colapsada, colapsada completamente. Pero vamos a hacer muchas más cosas. Poner en funcionamiento una estación de metro en Arroyo Fresno, modernizar las líneas 1 y 8 de metro, después de haber hecho lo mismo con la 6, la 10 y la 12. Eliminar 124 kilómetros de puntos negros en la carretera o instalar barreras de protección para motoristas en 14 kilómetros, entre otras muchas cosas. Por tanto, señoría, nuevamente hoy comprobamos en el fondo que existen dos modelos diferentes. El suyo, el de Podemos, que consiste en no hacer nada, complicar la vida a los madrileños, boicotear las obras de este gobierno, y el nuestro, que es planificar, hablar con los vecinos y trabajar para, en definitiva, poder dar a los ciudadanos unas infraestructuras mejores. Ese es el objetivo de este gobierno y exclusivamente en ello estamos trabajando a diario. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de su pregunta a la señora presidenta del Gobierno tiene la palabra el señor Osorio Crespo, del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, presidenta. Le pregunto sobre la implantación de la estrategia madrileña contra la violencia de género.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señoría. Mire, la estrategia de actuación integral contra la violencia de género, a la cual también he tenido oportunidad de referirme en la primera intervención, sin duda alguna ha sido una prioridad para este Gobierno desde el primer día, desde el primer momento. Primero, convocamos a las entidades que conocen el problema, a los ayuntamientos de la región. Luego hemos estado trabajando precisamente con el objetivo de que la estrategia estuviera lista antes del Día Internacional contra la Violencia de Género, el 25 de noviembre, y precisamente el día 24 cumplimos nuestro compromiso presentándolo y aprobándolo en el Consejo de Gobierno. Pero tras la aprobación la hemos presentado también en el Observatorio de Violencia de Género, ha sido expuesta en esta Asamblea, en la Comisión de Mujer, y la hemos explicado tanto a las entidades que trabajan con las víctimas como a todos los concejales del área de mujer e igualdad de toda la región. Esta estrategia, aquí ya se ha dicho, contiene 160 medidas, un presupuesto de 272 millones de euros, que vamos a desglosar, tal como me he comprometido con el señor Aguado, y no son, como aquí se ha dicho, medidas que consisten en simples anuncios, son medidas concretas, medidas reales. Solamente le voy a citar cinco de ellas que vamos a aplicar con carácter inmediato. Una, acceso a los profesionales del Observatorio Regional de Violencia al sistema de seguimiento integral del Ministerio del Interior. Dos, talleres escolares de sensibilización a los que vamos a dedicar un incremento presupuestario de 500.000 de euros anuales. Tres, una modificación de ley para que todas las víctimas puedan acceder a una vivienda pública. Cuatro, acciones formativas para los profesionales de la red de atención integral, así como también para los operadores jurídicos, profesionales sanitarios y de servicios sociales. Y cinco, un protocolo de coordinación entre todas las instituciones y agentes implicados. Por cierto, puesto que antes no me ha dado tiempo a contestarlo, para las víctimas de trata, que no son víctimas de violencia de género, es una cosa que es diferente porque son esclavas sexuales, es decir, trata de seres humanos con fines de explotación sexual, hay una estrategia específica diferente a la de violencia de género en la cual este Gobierno está trabajando y que esperamos poder presentar muy pronto porque es algo absolutamente prioritario para el Gobierno que presido. Como ve, señoría, este Gobierno no hemos perdido ni un solo minuto para combatir la violencia de género, dando los pasos necesarios para que esta estrategia pudiera iniciarse cuanto antes. Y el éxito de esta estrategia depende no solamente del Gobierno regional, sino también de la colaboración de toda la sociedad madrileña en su conjunto y de todas las fuerzas políticas. Por eso yo aprovecho, por último, para volver a pedir a todos los portavoces de los grupos parlamentarios que dejen de lado la confrontación política. Los ciudadanos quieren que nos pongamos de acuerdo y quieren que trabajemos juntos para erradicar lo que es una auténtica lacra de nuestro siglo. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Osorio, su turno de réplica.
Muchas gracias, señora presidenta. Desde el Grupo Parlamentario Popular valoramos muy positivamente la estrategia. En primer lugar, porque es dar cumplimiento al punto 101 de nuestro programa electoral, tolerancia cero frente a la violencia de género. En segundo lugar, porque es cumplir el punto 74 del acuerdo de investidura con Ciudadanos. Y en esta ocasión nuestro apoyo va más allá, porque pensamos que la violencia de género es un problema social de gran magnitud. En el mes de enero de este año ha habido 8 mujeres asesinadas. Esto es algo, esta cifra es intolerable. Y todavía más porque es la punta del iceberg. Antes de que haya un asesinato, hay muchísimas mujeres y muchísimos niños que padecen la violencia de género en una mayor o menor intensidad de una manera cotidiana, y eso es malo para su salud física, su salud emocional, su autoestima. Por eso queremos que las mujeres madrileñas que guardan silencio en esta materia no lo hagan y que sepan, porque es muy importante, que las instituciones vamos a estar a su lado. En el Grupo Parlamentario Popular consideramos que es esencial concienciar a toda la sociedad y olvidar todas esas costumbres que hemos olvidado de unas épocas en que la igualdad no era un valor social, en que la violencia de género no era un problema público. Debemos llegar a los colectivos más vulnerables de mujeres mayores, mujeres con discapacidad, el medio rural, las minorías étnicas y las inmigrantes. Y también, por supuesto, a todos los hombres, maltratadores o no, para que las costumbres machistas que también hemos heredado no tengan ningún apoyo social por parte absolutamente de nadie. Otro aspecto esencial al que hay que llegar, señorías, es la educación. Hay que sensibilizar y formar a los profesores y también que estén atentos ante cualquier brote que pueda haber en las aulas. También los medios de comunicación, para que den las noticias de violencia de género con respeto a las víctimas y también insistiendo en los recursos que las administraciones ponemos a su disposición de las mujeres para que abandonen ese círculo de la violencia de género. Desde el Gobierno, desde el Grupo Parlamentario Popular, queremos alabar el conocimiento que ha demostrado el Gobierno al poner en marcha estas 160 medidas que están dotadas de una cuantía realmente sin precedentes de 272 millones de euros. Y también queremos alabar lo que ha contado la presidenta en sus dos intervenciones, cómo han dialogado con todo el mundo, han hablado con las asociaciones, con los colectivos afectados. Sin duda de ahí viene la bondad de la estrategia que han puesto en marcha. Es una pena que el señor Pedro Sánchez, en los momentos que está viviendo España, no haya tenido esa sensibilidad y no haya querido hablar con el partido que representa a más de 7 millones de españoles. Muchas gracias. Gracias.